Antes de comenzar el podcast de La Forte, déjame que te cuente que este episodio ha sido posible gracias a Ginefib. Ginefib es la clínica de reproducción asistida con más de 30 años de experiencia que se dedica en exclusiva al tratamiento de la infertilidad. En Ginefib lo primero es tu seguridad y la de tu futuro bebé, garantizada durante todo el tratamiento gracias al personal cualificado permanentemente a tu servicio y a la tecnología de última generación. La clínica Ginefib permanece abierta los 365 días del año y cuenta con todos los recursos necesarios para mantenerse a la vanguardia tecnológica de la medicina reproductiva. Además, Ginefib ofrece tratamientos de calidad a los precios más ajustados y 9 de cada 10 pacientes que confían en Ginefib consiguen su objetivo. Si quieres ser mamá o preservar tu fertilidad para serlo más adelante, conoce más sobre Ginefib en ginefib.com. Y gracias, Ginefib, por apoyar a Mi Patio de Vecinas y hacer posible, entre otros milagros, que pasemos estos buenos ratos.
Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mi Patio de Vecinas, el podcast de La Forte. Soy, pues, La Forte, mundialmente conocida, ya lo sabéis, la jurado, la Pantoja, la Rosalía, La Forte. Hoy preparo café y abro la puerta de Mi Patio de Vecinas para recibir a Cristóbal Garrido de Matadme Mucho. En este podcast semanal hablaremos de esos dramas que tenemos todos y todas de la vida, de esos dramas de la vida cotidiana, de la que nos pasa a todos, de esa vida que nos provoca justo cuando acabamos de pillar asiento en el bus y entra por la puerta una viejecilla con el bastón que no puede tenerse en pie. Aquí comienza el podcast de La Forte, porque La Forte educa, suelta chapas y entretiene. Bueno, pues hoy comenzamos este capítulo, este episodio de Mi Patio de Vecinas con Cristóbal Garrido de Matadme Mucho, o lo que es lo mismo, un club secreto para padres acabados, que ahora nos contará. Antes que nada, de decir que ya me está haciendo cuchicheos porque el audio de este podcast pues va a ser el que va a ser, lo sentimos mucho porque se me ha olvidado un conector, así que pues mira, la vida es así. Yo he de decir que conocí a Cristóbal de rebote, pensé que estaba zumbao perdido y le invitamos al podcast que hacía antes con Enric, si es lo que parece. Y entonces a mí me sedujo porque ha sido la única persona que nos preguntó abiertamente a Enrique y a mí si cuando intimamos vamos a pelo. Porque según él estamos buscando el bebé. Cristóbal Garrido, pronúnciate.
¿De qué me tengo que pronunciar? Pronúnciate tú. ¿Ha cambiado algo en las intenciones? ¿Tú qué te crees? ¿Que te vas a ir de aquí sin contarme las cosas íntimas tuyas o qué?
¿Me vuelves a preguntar si vamos a pelo?
Sí.
Sí, vamos a pelo.
Entonces vais a lo loco. No, a lo loco es si viene, viene. No. O el método Gino.
Hay cuidado.
El método Gino es como la cosa más antigua del mundo.
Sí,
es
pero
como,
ha quedado muy bien.
Pero Ojino suena un poco como ojete,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Pero suena como de.
De hecho, ¿qué es Ojino?
Es como hay unos días concretos que las mujeres ovuláis, que yo esto no tenía ni idea hasta que no me metí en la faena de ovular, no yo, sino sí, de ovular a Claudia, mi chica. Y hay unos días, claro, es que es la mala suerte de las adolescentes, que dices, solamente te puedes quedar como 4 días embarazada al mes y pum, te quedas preñada.
O sea,
fíjate que hay días en el mes y te quedas justamente esos 4 días.
Pero porque
pues,
cuando eres joven tú te quedas preñada con un guiño de ojos. Ahora ya a mi edad yo estoy viejuna, ahora ya, hombre, Dios no lo quiera que el día que yo lo intente no me cueste, por favor, que de esos padeceres es horrible.
¿Congelar óvulos? ¿Te lo has planteado?
Sí, sí, sí me lo he planteado. Jo, qué a saco ya, ¿eh?
¿Te has dado cuenta que la entrevista te la estoy haciendo yo? El patio de vecinos.
Bueno, pues mira, casi que me viene bien que vayas tan a saco porque yo siempre dejo que el invitado se presente, que diga quién es, a dónde va. Yo sé que eres guionista, pero además padre, o padre y además guionista. ¿Cómo está el orden?
El orden es primero guionista y luego padre.
Sufrido.
Pero digo, orden cronológico, no es lo que, y en orden de el tiempo que dedico al día a pensar, primero guionista y luego padre. También.
Bueno, porque tú eres, digamos, un poco como la cara visible. Bueno, no, la cara visible no, porque ahora hablaremos. Pero un poco sí el abanderado de ese club secreto para padres acabados. Uh-huh. Por favor.
A ver, todo esto viene por... te cuento cómo nace... Todo esto viene por mi Instagram, que es matadme mucho. Pero nace en realidad de una foto que subí en Facebook un verano. Fue el primer verano que viajamos con la niña recién... No sé, no, tendría ya unos mesecillos. Y yo odio la playa. Y entonces además viajamos a la playa, porque como no te vas a ir a Nueva York, sí, con un bebé, sí, recién nacido, y nos fuimos, si no recuerdo mal, a Huelva. Y para mí fueron las peores vacaciones de mi vida. Madre. Entonces, de repente, Claudia me hizo una foto hinchando un flotador. Lo subí a Facebook y fue como, matadme. Y directamente fue como la petación máxima. O sea, daba igual que hubiera ganado un premio de guión y lo hubiera subido. Nunca he tenido más likes como en esa foto. Y pensé, bueno, mira, esto parece que hace gracia. Y al final, las rameras de la atención como yo, que basta que hagas un chiste y haga gracia, la repiten todo el puñetero rato. Me abrí Instagram y empecé a subir fotos de mi vida como padre con las niñas, de padre sufridor, y parece que hizo gracia. Y como sigo siendo ramera de atención, dije, ¿cómo puedo ir más lejos? ¿Cómo puedo hacer crecer el imperio del padre sufridor? Y dije, pues un podcast. Entonces hicimos el podcast de Matadme. Y ahí estamos, con Celia de Molina, con Jaime Pineda, y cada 15 días. Y no sé cuándo saldrá esta entrevista.
Ni yo.
Pero hoy se estrena la segunda temporada.
Genial. Bueno, esperemos que en algún momento coincida el espacio-tiempo y que cuando tú hagas promoción, pues esto se publique. Yo he de decir que de Cristóbal, entre otras cosas, evidentemente lo que seduce es el sentido del humor, porque vive así la paternidad con hija 1 e hija 2. Seguimos llamándolas así, ¿verdad?
Completamente.
Vale. Tus seguidores, porque has hablado mucho de Instagram, de Facebook, esa primera petada de la foto mola, pero para que luego te sigan, quiero decir, entienden... que no se puede entrar a tu Instagram sin sentido del humor.
Mira, la grandísima mayoría, y con mayoría quiero decir el 99,8,99, entienden perfectamente el rollo. De hecho, en Instagram, que hay una especie como de estadísticas de ver quién te sigue, el 80% son mujeres. El 80% son mujeres en edad fértil.
¿Sí?
Porque te ponen las edades,
claro,
también de la gente que te sigue.
O sea, que les haces gracia.
Claro. O sea, solamente he tenido dos comentarios. Uno es... porque además, luego yo en mis fotos nunca salen las niñas. Pero soy como la cara de las niñas.
Sí, que
salen las niñas, pero que lo cual me está provocando que no puedo hacerle fotos a ellas de cara. Porque en cuanto les digo, venga, niñas, una foto, se ponen de espaldas, como no, todavía esto no es para Instagram, esto es para la vida normal.
Sí, sí.
Pero por ejemplo, tenía una foto en la que también fue como muy petadora, en la que le limpiaba el culo, creo que a hija 1, y de repente una pava me escribió: esto es muy humillante para la niña. Oiga, es humillante para mí que estoy limpiando mierda ajena. O sea, y la niña no se le ve la cara, nunca, cuando crezcan posiblemente no sepan si es hija 1 o hija 2, porque se parecen bastante, por lo cual es como, ¿qué más da, señora? Y luego otra también me echó en cara que llevara a las niñas al zoo.
Ah, pero por los animales.
Por el rollo animal está, pero claro, estás en Berlín, estás con las niñas, te vas al zoo de Berlín, que no vas a ir al zoo. Y luego ya que los liberen, pero pues yo qué sé, ¿qué más da?
Hay que ir con cuidado, ¿eh?
Sí, pero porque se ofenden todo el rato con cualquier cosa, entonces ¿qué más da? ¿Qué más da?
Estamos sensibles un poco. O sea, el comando maternidad, es que te has metido en un fregado, Cristóbal.
Pero nunca he ofendido a las madres como tal, es decir, o sea, las madres son conscientes y los padres también de que todo esto que pongo son miserias del día a día. Es decir, todos se sienten identificados, no pasa nada. No, tampoco ni siquiera hay una utilización de las niñas, ni les hago hacer cosas terribles, ni absolutamente nada. Es decir, o sea, es que es todo como súper cotidiano y súper normal, ¿sabes? Y luego, la que se quiere ofender, que se ofenda. Es que soy guionista, también he pasado por historias de espectadores que se han ofendido con cosas. Es que me da igual.
Te da igual.
Es que me da igual porque además, que es una persona. O sea, una persona. Que además en Instagram, como no hay retweets, por lo cual me da igual. Es decir, ¿qué más me da? O sea, y no tengo Twitter precisamente porque odio ese...
Odio
el odio y odio que le demos importancia a gente que no la tiene y le demos altavoz a gente que no la tiene. Y Twitter, precisamente, no tengo Twitter, o tengo un Twitter, pero solamente del podcast, no mío personal, precisamente porque quiero evitar todo eso y porque al final es como, ¿qué necesidad tienes de que cualquier señor que no te conoce de nada, cualquier señora te pueda meter una nota en tu buzón de tu casa y decirte que le caes mal? Es que no quiero vivir eso, o sea, me niego.
Además, o sea, ya evidentemente fuera la coña. ¿Cómo vas a querer tú humillar a tus hijas? Quiero decir, seamos ridículos un poco más.
Totalmente. No, es ridículo y además que da igual. Que si no tienes sentido del humor, no te va a hacer gracia nada en la vida. Pero igual, ¿qué más me da? Es que no aspiro a hacer gracia a todo el mundo. O sea, es que aspiro a reírme yo y a pasármelo bien y a que algún día mis hijas, cuando lo vean, pues se rían también porque entiendo que serán listas.
Claro. Claro,
y, sí, y si son tontas, pues bueno, pues mira.
Pues serán tus hijas igual las querremos.
No creo que las quiera.
Ahora que dices eso, me hace mucha gracia porque el podcast Matadme Mucho tiene como una coletilla, o al menos una frase célebre de Cristóbal Garrido, que es: ser padre no es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Es que hay que romper con ese tabú, es mentira. O sea, ser padre es muy guay. y si no, yo no lo habría sido, y menos aún dos veces. O sea, he repetido, está muy bien y es guay, y yo siempre he querido ser padre, dentro del cinismo de la paternidad, yo siempre he querido ser padre, siempre me ha apetecido la experiencia y no me arrepiento de haber sido padre. Pero ojo, muy triste tiene que ser tu vida para solamente que lo mejor que te pase y lo que te apoyes y, lo que, y el pilar más importante de tu vida sea la vida de otro. Es decir, yo creo que está guay, a mí me encanta la experiencia y me lo paso muy bien. Por suerte tengo una mujer a mi lado que le encanta y comparte de cierta manera mi visión de esto, que si habría otra que podría decir, mira, vete a tomar por culo, si no es lo más importante de tu vida, tus hijos. Pero es que creo que tiene que haber otras cosas en la vida, más, o sea, salir, trabajo, viajar, es decir, creo que hay cosas que te completan también mucho, y el que no quiera tener hijos es que lo entiendo perfectamente, o sea, es que ¿qué más da? O sea, no hace falta, no es lo mejor. Está muy guay, pero no es lo mejor.
No es lo mejor, no, es verdad, está estoy bastante de acuerdo.
Lo mejor es hacerlo a pelo, como vosotros.
Eso es lo mejor, y ya veremos, y sorpresa. ¿Te imaginas que cuando esto se publica yo hago que corra el rumor? Sí.
Espero ser el primero que se entere, y te lo digo en serio. Quiero, antes que a tus padres, antes que a tus amigas, antes que a tu familia, un WhatsApp de...
Del predictor. Y entonces ya me podrás invitar a tu podcast.
Exactamente. Y puedes, mira, podría ser la madre de menos horas que ha venido nunca.
Es verdad. Una cosa, o sea, habéis vetado con todo vuestro papo a todas las que no somos madres. No podemos ir a matarme mucho.
Os jodéis. Bueno, algo bueno. Encima que no tenéis hijos, también queréis venir al podcast. No, hombre, o sea, algo bueno tiene que tener ser padre.
Ya
que
te
es,
digo.
Es venir a pasar un buen rato.
No, pero de verdad, estoy súper de acuerdo con lo que estás diciendo, porque, claro, Enrique y yo, pues de momento no somos padres. Y siempre pienso que, por favor, el día que queramos, joder, que llegue pronto, ¿no? Porque sí que entiendo esa angustia, que eso es una mierda.
Y eso además es una movida, porque en cuanto haces pop, ya no hay stop. Es decir, no vale decir, me voy a poner ahora, y luego, 3 meses después, ya no me pongo. No, y hay un punto de, tiene que salir. Ese es el punto de obsesión ya. Muy jodido, porque ya conozco muy pocas parejas, por no decir ninguna, que haya dicho, me pongo, y luego a la semana, no, si no viene no pasa nada. No, ya hay un punto de tiene que pasar.
De si me pongo, quiero.
Sí, y hay un punto de obsesión de tiene que pasar y tiene que pasar y tiene que pasar. Entonces eso sí que es súper peligroso, porque como te metas tienes que ir con todas las de la ley.
Sí, sobre todo, joder, porque psicológicamente quema, la relación erosiona, o sea...
El sexo es absurdo.
Claro.
O sea, de repente es el sexo es directamente, tú eres un container, eres un señor que viene a echar todo lo que tiene que echar, tú acaba, piernas para arriba...
Lo de las piernas para arriba aún se hace.
Yo creo que lo hacía, y no funcionó.
¿Eso lo
haces
tú?
No sé, pero es verdad que de repente el sexo se convierte en un proceso para conseguir bebés.
Sí.
Y es verdad que la mentalidad es completamente diferente. Y hasta que no lo consigues, yo entiendo que las parejas, hostia, es una prueba de fuego. O sea, nosotros tuvimos suerte porque más o menos nos preñamos rápido, y en cuanto pillamos el truquillo de los días fértiles, más o menos ahí ya...
Llegó hija 2.
Ahí ya llegó hija 2, antes un poquito incluso de lo previsto. Pero cuando os ponéis, eso
sí,
es
impepinable. Sí. Pero igual, o sea, igualmente lo que estamos diciendo, que esa necesidad imperiosa de que mi vida sea, digamos, rellena o nutrida solo por el hecho de ser madre, yo creo que no. Quiero decir, pienso en mi vida a lo mejor sin hijos y pienso, también puede ser muy rica.
Hombre, claro.
¿Sabes?
Sí. O sea, yo entiendo esa mentalidad porque nos viene de unas generaciones en las que a las mujeres os han educado a que tenéis que ser madres, punto. No había carreras, no había estudios, no había trabajos, no había... Ni siquiera había la capacidad de viajar, porque viajamos cada fin de semana, nos vamos a un lado, o hay billetes de avión por 30 euros. Antes, para pillarte un billete de avión te costaba un pastizal. Es decir, ahora hay un mundo mucho más al alcance de tu mano, más allá de parir. Es decir, hay muchas más cosas que puedes hacer. Y es más, ni siquiera las parejas duran tanto.
Exacto.
Claro, o sea, es que tú ahora puedes estar con Enrique, puedes estar con Claudia, y dentro de 3 meses, Dios no lo quiera...
Tú con Enrique y yo con Claudia.
Bueno, no, todos saldríamos ganando. No, pero que... No pasaría absolutamente nada, pero que es verdad que la vida ha cambiado mucho. O sea, la vida, por suerte, seguramente haya cosas mucho peores que antes. Pero yo creo que en general vivimos mucho mejor. Mucho mejor.
Sí, desde luego. Yo es que creo un poco que ha cambiado como esto de la ley del péndulo, ¿no? Que dice que no, cuando algo está en blanco, evidentemente se va a ir a negro, y no podía ser todo tan maravilla, las mamás cookies, que nos contaron solo la parte buena y que no se nos dijera que tenéis ojeras, se le ha dado por fin la vuelta a la tortilla, se está viendo pues un poco la otra cara de la moneda, porque recuerdo que tú me decías, al podcast habéis tenido, por ejemplo, a Zahara,
o sí, creo que Zahara, lo pasó
Zahara,
fatal.
Dafne, o sea, habéis tenido gente... que madres y padres, ¿no? También, ¿o
también
solo...
sí, madres, y padres. Todo, sí.
Y también nos han dicho, mira, es que esto a mí pues tampoco me ha parecido tan balsa de aceite.
O sea, y en general, por suerte, incluso las tías sois las que más estáis renegando de eso. No renegando de me arrepiento de ser madre, pero sí de decir, esto es una mierda.
No me lo habían contado.
Claro, es que esto es muy duro. Entonces, pero aunque solo sea hormonalmente, ya no te hablo ni de tetas caídas, ni de estrías, o sea, te hablo de hormonas, de depresión, de sentirte una mierda, de qué coño he hecho, o sea, de muchas cosas que nadie te cuenta. Y es que eso me alucina, que vuestras madres nos cuenten todo eso. A lo mejor lo veían también con otra concepción, de lo que hablábamos de era otra manera de vivir la vida y todo ese rollo, pero ostras, más o menos tenéis madres jóvenes que en un punto, en un momento dado, hay madres que ya empezaban a trabajar y demás, que no son nuestras abuelas. Y me alucina que esto nos haya hablado muchísimo más. Es que hay mil cosas que de repente os pilla a todas y a mí mucho más por ser hombre, por sorpresa. Y eso es alucinante. Y el sentirte físicamente fatal, sentirte no solamente físicamente fatal porque estás enferma, porque es que así, o sea, de repente es alucinante que una cesárea, que es una operación, o sea, a ti te quitan un ¿cómo se dice esto?
La vesícula, la apendicitis.
La apendicitis, y es una operación como Dios manda, y estás ingresada y no te puedes ni mover. O sea, imagínate que te quiten un bebé.
Sí.
O sea, que te abran, y la operación, que es lo que significa eso, de músculos desgarrados y todo este rollo, y en horas estáis andando, estáis dando la teta, o sea, es una cosa brutal, pero estáis muy jodidas, es muy jodida, y entonces es tremendo, o dar a luz vía natural.
Sí.
O sea, eso se tiene que volver a su sitio, entonces es una cosa muy, 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 muy agresiva. Y yo creo que se debería contar mucho más y hablar mucho más de esto para que no os pillara tanto por sorpresa. Y ahora sí, como también es muy hormonal, da igual que te lo cuenten, tienes que vivirlo. Es como, da igual que te expliquen lo que es una depresión. Cuando te llega la depresión, o sea, es que da lo mismo que te hayan contado lo que es, hay que sufrirlo. Pero claro, al final es un momento como muy feliz, se tiñe un poco de, hostia.
Sí.
No es tan fácil esto, ¿eh?
Yo recuerdo una amiga que me acuerdo fue de las primeras que tuvo un bebé, y bueno, ella es una chica pues muy sencilla, no simple peyorativo, es una chica pues muy sencilla, ¿no? Y me acuerdo que le llamo, digo, tía, ¿cómo ha ido tal? Y yo preguntando por el parto, por cierto, esta noche he soñado con que estaba yo en la sala de dilatación con mi madre. Te lo juro, o sea,
mira, y Enric de fiesta.
No, se ve que es porque sabía que iba a quedar contigo. Total, que hablaba con esta amiga y yo le decía, tía, ¿y el parto qué? Y me dijo, hombre, pues no ha sido el mejor día de mi vida. Me dice, aquello, mira, dice, sangras, huele mal, hay mucha gente.
Lo de oler mal no te lo cuenta nadie.
O sea,
yo flipaba con, o sea, en el, sobre todo con el, claro, porque la primera fue cesárea y ahí me sacaron del
sí, ahí el padre ahí, tiene que salir.
Sí, no, porque fue como cesárea de urgencia porque se complicaba la cosa, de repente llevaba mucho tiempo en el canal, bla, 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 y entonces fue como, nos llevamos corriendo al quirófano. Entonces esa fue, y luego ya la segunda tenía que ser cesárea, sí o sí, porque la primera había sido cesárea precisamente porque no podía salir, entonces ya se sabía que no iba a poder salir la segunda. Y yo recuerdo el momento cesárea de empezar a quemar tejidos y que huele a pollo frito.
Sí, sí. O sea, huele cuando yo me depilo,
claro,
el láser.
Imagínate, huele a pollo frito que te cagas. Y luego, cuando salió, yo le decía a Claudia, esta niña huele fatal. Huele fatal. Porque claro, es que huele a, o sea, tus intestinos. Es que, o sea, de repente cualquier cosa que esté dentro del cuerpo huele mal. Incluso mucha sangre huele mal.
Que
es decir,
sí,
claro,
que sí.
Entonces, la niña huele mal. Eso no te lo cuenta nadie, ¿sabes? Pero es así. Entonces, es verdad que es un momento muy emocionante de ver un bebé, que en mi caso era exactamente el mismo bebé. Fue como tener clones.
¿Sí?
Le dije a Claudia, digo, es la misma. O sea, salió una niña exactamente clavada a la anterior.
Hija 1 y hija 2 iguales.
Iguales. Ahora se han ido diferenciando con el tiempo, pero según salieron, fue como, tenemos fotos que decimos muchas veces, hija 1 o hija 2, y no sabemos quién es quién, ¿eh?
Ostras.
O sea, tenemos que pensarlo por el contexto, por la ropa que lleva, pero por la cara, es exactamente la misma niña. Ahora ya se diferencia el mogollón, pero de bebés no las distinguimos.
Qué fuerte, ¿no? Me hace mucha gracia hablar contigo porque yo sigo mucho a Borja Vilaseca, y también Borja Vilaseca en alguno de sus, iba a decir monólogos, porque es que el tío lo hace tan bien que parecen monólogos, coño. Pero me acuerdo que él un día también hablaba del parto del primer, de, creo que de Lucas o de Lucía, no sé, tiene dos, y también hablaba de su mujer y decía, aquello, hombre, yo a mi mujer la vi sudando, con el pelo bufado, con un gorro, dice, hombre, guapa, pues tampoco... Es que es verdad, tú.
Sí, sí. Es completamente... no, es como... Es traumático. Hmm. O sea, es traumático. Es decir, yo no me imagino de qué manera posible que se te desgarre la vagina. ¿Sabes? Puede ser sí, sí, el mejor día de tu vida. Y verlo, porque luego además hay otra cosa que no te cuentan, que es la caca. Tú sí, ves caca.
Sí.
O sea, porque lógicamente cuando aprietas un montón te cagas.
Sí.
Da igual que te ponga una lavativa. Siempre queda un zurullo.
Sí, sí,
y
sí,
se ve. Es que
pero
se
te
ve.
Te digo una cosa.
Se ve.
Vamos a hablar
es humillante para todos, pero sí, tú ves la caca.
Vamos a hablar en serio. Quiero decir, tú... Ah, no, me has dicho que fueron dos cesáreas. Es que sí, yo, por ejemplo...
Pero, ojo, pero la primera fue cesárea, pero el parto se intentó de todas las maneras.
Ya, vagina,
o sea,
el primero.
Y yo estaba ahí porque yo no lo quería... Yo era de los que quería verlo. No, yo no soy el típico padre de... Uy, que me desmayo.
¿Tú para qué miras? Yo, por ejemplo, yo no quiero que Enric mire nada.
No, pues que vea.
No, que no vea nada.
A no ser que Enric sea aprensivo, que se vaya a marear por la sangre.
Uy, este
o lo que
le
sea,
pasará de todo.
Pues que lo vea. ¿En qué otro momento vas a...? O sea, es como, no, como no vas a ver los primeros segundos de vida de tu hija, tienes que verlo.
Sí, pero hace falta mirar sí, ahí el agujero.
Sí, sí, sí. Hace falta.
Bueno.
Hace falta.
Cariño, ahí va un recado.
Claro, o sea, pero si no te importa, no te vas a marear, los doctores te dejan, no, vas a ser una molestia y no vas a empezar a reírte ni a grabar, ¿sabes? Claro. Pues oye, a mí, yo sí que quería verlo, o sea, me parecía guay poder ver, o sea, va a ser un acto de naturaleza que además me implica completamente porque soy el padre de eso que van a hacer,
sí,
de esa especie de monstruo que está saliendo por ahí, o sea que... Pero claro, el espectáculo es dantesco. Es yeah, sangre, es caca, es líquido que no se sabe qué coño es. ¿Sabes? Son muchas cosas muy desagradables, pero ¿cuándo vas a verlo si no? A no ser que seas ginecólogo y le sí, tu día a día. O sea que...
Sí, sí. Oye, y después de, claro, ya nace hija 1, nace hija 2, ¿y notáis que solo quieren salir con vosotros otras parejas con niños? ¿Os habéis puesto de acuerdo todo el entorno social? ¿Habéis parido todos a la vez? ¿O cómo está...?
A ver, teníamos una pandilla mixta, que cada vez está siendo menos mixta porque cada vez están siendo más padres, pero aún así salimos también con amigos que no tienen hijos. Y a veces, y nosotros también salimos incluso sin hijas, es decir, que pues, tenemos la suerte que son bastante buenas y cuando nos invitan a casa de gente podemos llevarlas, pero no siempre nos apetece llevarlas. Este verano hemos tenido dos bodas y se han quedado con mis padres y no pasa absolutamente nada.
¿Os enchufáis con los abuelos?
Claro, y yo tengo la suerte de vivir muy cerquita de mis padres y entonces las podemos dejar y no hay problema. Que yo creo que es una cosa también muy reivindicable, que también, esto lo hablábamos en el podcast, y creo que lo decía Jaime, que es que para que haya una familia tiene que haber una pareja, y la pareja hay que cuidarla. Es decir, si la pareja está hasta los huevos, con perdón, de criar niños, está todo con niños... Hay una cosa que me hace mucha gracia, de cuando vas con carrito y demás, hubo un día, y yo me di cuenta de una cosa que fue, no sé dónde estaban las niñas, y de repente nos dimos la mano y pensamos, ¿cuánto tiempo hace que no vamos de la mano? O sea, es que cuando tienes un hijo, esto es una cosa que no te das cuenta, cuando tienes un hijo, de repente no te das la mano, porque vas con el carrito, porque vas con la niña en brazos, ya no te das la mano. Entonces fue como de, ¿cuánto hace tiempo hacía de esto? Entonces yo creo que es importante que conciliemos también tu vida personal, tu vida de pareja, más, claro, allá de la familiar, pero ya te digo que en lo que es la vida social... Nos ha dado un poco igual. Y ha habido veces que nos hemos llevado las niñas a los bares y nos ha dado igual. Porque se portan bien. Es decir, si fueran un coñazo y lloraran y no sé cuánto, pero no nos ha importado nunca. Vamos.
Pero, ¿y antes de tener familia erais un poco así como intolerantes de, ostras, aquí hay muchos críos, vámonos?
No, a mí, no, nunca me ha molestado. O sea, entiendo hasta cierto punto. Hombre, si tienes un niño tostón, estás en un restaurante y tienes un niño que no para de llorar, yo cuando me ha pasado, porque evidentemente pueden ser buenas, pero no deja de ser bebés, he cogido a la niña y me la he llevado fuera. Si es verdad que una cosa... Yo entiendo y espero que los demás entiendan que un bebé en un momento dado puede gritar o puede hacer una cosa o lo que sea. Pero claro, tener un bebé que no para de llorar es un coñazo para ti y para todo el mundo. Entonces hemos cogido a la niña y nos la hemos llevado fuera. Y cuando se calle, si se duerme o no, la volvemos a traer. Pero es verdad, yo creo que eso tienes que ser transigente. Yo, por ejemplo, nunca he ido a un hotel de esos de no niños. Nunca me han molestado los niños como para decir, este año me voy a un hotel que no haya niños. No sé. Pero sí que entiendo la gente que hace bodas y dice, no traigas a los niños. O sea, me parece guay. Es decir, es que me parece bien. O sea, no pasa nada. Es decir, no me supone un problema ni me supone un insulto. Es decir, entiendo.
No sabía esto yo de las bodas. ¿Eh?
Sí, sí, sí. De hecho, además, está pasando cada vez más de niños no. Y yo no siento que sea una ofensa hacia mis hijas, es que es un entorno, es un tipo de fiesta, un evento en el que me apetece que no haya niños correteando, dando por culo de un lado para otro, porque es verdad que los niños en las bodas es fauna, o sea, es una cosa salvaje, porque
sí,
los padres están,
ahora llegaremos
claro,
a los,
los padres están hablando y los niños empiezan a correr y nadie les hace caso, o sea que
sí. Yo tenemos una pareja de amigos, Miquel y Vane, seguro que nos van a escuchar, y nos han contado alguna vez, ¿no? Me gusta mucho la forma que tiene de hablar Miquel, que dice, es que los niños hacen su trabajo. Entonces, evidentemente, si hay una boda y hay, como tú dices, azúcar, griterío, música, los padres están a la suya, claro. El niño va a hacer su trabajo,
pero es
que es portarse mal.
Pero es que éramos igual, o sea, yo recuerdo en todas las bodas que las he estado, lo típico de meter pan en las copas,
ganchitos,
claro, es que son un incordio, pero por eso te digo que a mí no me, o sea, no entiendo que alguien quiera que no vengan niños a su boda, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, haya cada cual, es decir, a mí no me molestan tanto como para eso, pero bueno.
Bueno, al final te cambia un poco la forma de pensar, ¿no? Porque, o sea, tú, por ejemplo, hay un momento que tu chica se queda embarazada, ¿no? Y, pues a partir de ahí, tú te sacas un máster en sacaleches, en pezoneras, wow, en estrías, en sillita a contramarcha, ¿no? Cuando, es maravilloso porque esto pasa cuando ya sabes que se ha quedado embarazada, pero tu cabeza 24 horas antes estaba pensando en sus pirulas.
Totalmente.
Estabas a tu, o sea, te cambia la vida.
Ojo. Eso es la madre. En los padres nos cuesta muchísimo más entrar en ese juego. Porque, o sea, la madre, una vez que os quedáis embarazadas, hay un placa y empezáis a pensar ya mil cosas. Muselinas. ¿Qué coño es una muselina?
Oye, con eso no te metas. Claro. Yo duermo con la mía. Pero te digo, es preparar el nido.
Sí, sí, sí. Y a los padres nos cuesta muchísimo más tiempo. Y con tiempo quiero decir meses y meses de ya después de nacido, de entrar en ese juego. Porque de repente hay también cosas como, por ejemplo, cuando se queda embarazada la mujer, hay algo tan claro como la madre es ella y el padre es invisible. Algo tan absurdo como regalos, los primeros regalos del niño que todavía no ha nacido, ¿a quién se lo dan? ¿A la embarazada o al padre? Se lo dan siempre a la embarazada.
Claro.
Siempre. Mira, le he comprado este pijamita para cuando nazca. ¿Por qué no se lo dan al padre? Y es como, creo que hay un ecosistema en el que de repente el padre no es padre hasta mucho tiempo después. Y mucho tiempo después me refiero también incluso a cuando el bebé empieza a interactuar. Porque claro, la madre lo siente dentro del bebé y hay un vínculo obvio, biológico muy grande, pero al padre nos cuesta mucho conectar con los niños. Y empieza a conectar cuando interactúas, cuando hay una respuesta y empiezas a sentirlo no tuyo, porque tuyo lo sientes desde el principio, pero sí que es verdad que se tarda un poquito más en conectar. Y no sé a dónde iba con esto, no sé qué te estaba contando con esto, pero bueno, da igual.
No, sí. Es que me gusta mucho porque Enric me lo ha dicho muchas veces también, que dice, tú imagínate vosotras lo que decías al principio, ¿no? Estáis con las hormonas, con las estrías, engordando, pariendo. Dice, nosotros somos unos señores que estamos al lado acompañando. Dice, pero mientras tú estás pariendo, yo igual estoy pues acompañando a la familia que aparquen. O sea, es como, sois eso, pues un ser que está al lado, en realidad, claro, no tan implicado, pero es una cuestión biológica.
No,
es que
o sea,
el león tampoco está tan implicado como la leona.
No, hombre, lo que puede ser, eres un apoyo, es decir, eres un sufridor en el sentido de tienes que aguantar todos los cambios hormonales, el tópico de tengo un antojo, pues joder, que si te están deshaciendo el cuerpo por dentro, que menos que te levantes y vayas a por un vaso de agua. Es decir, hay cosas que tienes que hacer y no pasa absolutamente nada y tienes que estar ahí para apoyo. Pero es verdad que hacemos cosas que pues, si no te podría hacer tu madre si viniera de visita a verte embarazada. Es decir, o sea, estamos ahí como asistiendo porque no hay otra cosa que puedas hacer. A ver, ojo, que eso también soy yo, porque yo soy así. También hay padres que seguramente son mucho más implicados, que están desde el primer día mirando las sillitas del coche, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Pero en general los padres nos cuesta mucho más entrar en el juego. Pero es una cuestión biológica, es que es así.
Sí, sí, pero yo tengo la sensación, a lo mejor por lo que te conozco, no sé si Claudia será igual, que has como luchado mucho por no perder tu parte profesional y tu parte de hombre, de trabajador, de individuo, y no solo como padre, como marido, como, o sea, tu profesión es muy importante.
Sí, o sea, no he luchado porque me lo han puesto fácil, es decir, Claudia me lo ha puesto muy fácil para que no tenga que renunciar a, en un momento dado, estar hoy aquí haciendo esta entrevista, por ejemplo, o eso, o cosas de trabajo. Ella me lo pone muy fácil, y yo en un momento dado, cuando ella quiere ir a no sé qué sitio, me quedo yo encantado de la vida y no pasa nada. O sea, y no somos de los de hoy me quedo yo y mañana me lo debes, y no llevamos la lista de cuándo sale uno y cuándo sale otro. Pero es, sí, es lo que te decía, que sí que me parece muy importante que dentro de ti estés a gusto, porque es que si toda tu vida se basa en mis hijos, en lo que consiguen, lo que no consiguen, en si están bien, están mal, tal, es como, es que posiblemente tú seas acabes siendo un amargado. Entonces tú lo que no sé qué tipo de padre necesita tu hijo, pero lo que no necesita es un padre amargado. O sea, eso es vamos, lo más importante del mundo. Entonces Claudia también en un momento dado ha dejado su curro y ahora está estudiando otra cosa porque le apetece hacerlo y puede hacerlo. Mucha otra gente a lo mejor no puede de repente dejar el curro y ponerse a estudiar, pero ella quiere hacerlo, es hazlo. O sea, es que no se me ocurre mejor cosa que su madre sea feliz. O sea, es que ya está, a lo mejor va a ganar menos pasta, seguro que va a ganar menos pasta, pero ¿qué más da? Es decir, ¿qué más da? Es que haga lo que tiene que hacer y a ver, y mientras que tengamos a las niñas atendidas y cubiertas, sí, y claro, están, ¿sabes? O sea, vamos, o sea,
claro, claro.
Luego los cabrones no lo agradecen.
Te iba a decir algo parecido, porque yo me imagino que a ti las parejas que lleven tus hijas el día de mañana no te van a gustar. Lleven hombres o mujeres, eso me da igual, no ya. Te va a gustar ninguna.
Sí, no lo sé, no sé si soy muy moro en ese sentido, como sí. El típico padre superprotector. A lo mejor sí, a lo mejor me horripilan. No sé cómo voy a reaccionar ante eso, porque creo que soy cero superprotector y que nadie toque a mis hijas. No sé, luego a lo mejor me vuelvo loco y las encierro como la canción esa de Celtas Cortos, de tenía tres hijas y las encierro en tres botijas. Pero no sé cómo seré, pero quiero creer que no me importará tanto. Quiero creer, porque al final es que, qué tonterías, es que van a acabar saliendo y follando y enrollándose con tíos, y cuando no estés en casa van a... O sea, es que claro, hay algo que los adolescentes no nos damos cuenta, es que pensamos que los padres no han vivido. Entonces claro, yo en ningún momento en que entre en mi casa y haya una de mis hijas con un tío sentado en un sofá, está claro que 30 segundos antes estaban revolcándose, magreándose y haciendo petting.
Claro.
O sea, está clarísimo. ¿Qué haces? ¿Lo echas de casa?
Sí,
es,
a patadas.
No, es que lo han hecho, lo van a hacer, lo seguirán haciendo, como lo decías tú, es que es, no sé.
Sí, ahora el futuro que te espera a ti es un matadme mucho de tus hijas.
Con yernos.
Sí, protestando de que su padre es un carca y un pesado,
ya.
Sacándote a ti de espaldas.
Total. ojalá. El caso es ser el protagonista de todos los Instagrams del mundo.
Pero molaría sí. Que te hicieran ahí un crossover. Total. Oye, entonces, antes de ser padre, ¿qué es aquello que echas de menos que dices, joder, esto...?
El cine, ir al cine.
¿Sí?
Eso es... Porque, o sea, yo, por ejemplo, cuando me invitan a un estreno... Pues, el día que fui a vuestro podcast, ese día me iba a un estreno. Hice como empalmada. Y no me acuerdo de qué era, pero bueno. El caso es que he hecho a Super López, creo que era. Creo que era el estreno de Super López.
¿Es la de Kim Gutiérrez?
No, Dani Rovira. Pues el echo de menos, porque a los estrenos sí que como no vamos todas las semanas de estrenos, claro. Pues hay como una especie como de evento y de excusa para decir, mira, además es gratis, pues ahí que vamos. Pero el ir, o sea, nosotros siempre hemos ido mucho al cine, y ir los fines de semana al cine en general, eso es lo que más de menos he hecho, con diferencia, porque al final para irte a ver una peli no dejas a las niñas con mis padres. Es decir, lo hago en momentos muy concretos, porque tampoco vas a quemar el cartucho de los abuelos, ¿sabes? Y aparte que las niñas, joder, también quieren estar con sus padres. No, quieren estar con sus padres también los fines de semana, ¿no? Que al final siempre están en el cole y demás. Hace falta también pasar un tiempo de calidad de los fines de semana con las niñas. Pero echo de menos mucho el cine. Y viajar, no, porque por suerte estamos viajando. Y eso, a lo mejor no el tipo de viaje que más nos apetecería, porque nosotros somos muy de... coger el coche e irnos a Estados Unidos. Eso con las niñas no lo puedes hacer, porque no te aguantan una hora, imagínate 5 horas en coche de cuando llegamos.
Sin embargo,
me muero.
Has ido a la casa de Pipi Calzas Largas.
Vaya coñazo.
Ya te vi. Ya, a mí es que de verdad me encantan, mira, sobre todo tu Instagram, porque sales en todas las fotos con una cara de felicidad.
Sí.
O sea, animo de verdad a todo el mundo a quien no le ponga cara. Cristóbal Garrido, matadme guión bajo mucho, porque a él sale con cara de decir qué dichado soy.
No es verdad, es horrible. No, pero, o sea, por ejemplo, Estocolmo, lo recomiendo mucho para familias, está muy guay y además me da rabia porque de repente he descubierto una ciudad que no solamente mola para ir en familia, sino que mola mucho porque hay mucho ambiente.
¿Sí?
De parejas, o sea, si no habéis estado tenéis que ir, de mogollón de restaurantes súper chulos, y no me lo imaginaba como bares tan guay y tal, y como mucho ambiente de noche, pero de familia está muy guay porque hay muchos sitios molones para ir con las niñas, hay muchos museos pequeñitos, mucha actividad de familiar. Y está el Museo de Pipi, que lo llamamos Museo de Pipi, pero no es el Museo de Pipi, es el museo de la escritora que escribió Pipi.
Ah, claro, vale.
Pero claro, la escritora que escribió Pipi, conocemos a Pipi, no el resto de cuentos. Y claro, de repente es un museo en el que hay muchas cosas que no entiendes, porque no sabes qué cuentos son. Y luego me pareció un bajón.
Una mierda.
Me pareció un bajón. Porque Pipi me parece un bajón. O sea, ya. Esta guerra con Celia Molina ya la teníamos todo el rato.
¿Quién la defiende? ¿Ella la defiende y tú?
Ella defiende y yo digo que no. O sea, y me parece, porque ella dice, es una mujer libre. Digo, no, no es una mujer libre. Es una mala influencia para cualquier niño.
Es una homeless.
Para empezar, no. O sea, es una señora que la invitan a tomar el té y yo entiendo que te rebeles contra esto, pero lo que no puede ser una maleducada. Tus amigos te han invitado, mi madre, Anika y el otro. Mi madre va a hacer el té con sus amigas. Tú no puedes ir a boicotear eso. Es
con decir, el mono, iba con un mono, ¿no?
Sí, con el mono. Iba a decir el mono medio, ¿no? El mono, ¿cómo se llama? El mono, no sé. Y el caballo.
Es verdad. Porque, ¿qué dibujos veías tú de pequeño? ¿O qué ven ahora las niñas?
Las niñas lo ven. O sea, yo a las niñas ya les he puesto todo lo mío. Han visto ya David el Nomo, han visto ya La Vuelta al Mundo en 80 días, han visto Artacar...
Pero Cristóbal, no las revientes a las criaturas, o sea, no pueden llegar al colegio hablando de David el Nomo cuando ahora se lleva otra.
Pero también han visto...
Son niñas vintage, ¿ya?
No, porque... Mira, esto lo hablo precisamente en el programa que se va a estrenar hoy, en el podcast. Odio la idea de pensar tener niñas bichos raros. O sea, ese tipo de niños que no saben, no ven la tele... No te digo que les ponga reggaetón, pero por ejemplo les pongo yo qué sé, Camila Cabello.
Sí.
¿Sabes? Quiero que sepan, o sea, las cosas que escuchan sus compañeros.
¿Qué edad tienen ahora?
5 y 3 años.
Pues son súper pequeñitas aún.
Claro, pero esta figura de niño fuera de contexto, de que no ve la tele, no sabe de nada de lo que hablan, es algo que odio. Porque es verdad que yo siempre he sido muy teleadicto. Y siempre es a mí me pregunta, o sea, claro, ese Cristóbal de 40 años, pero y tampoco me parece que sea la mejor influencia, pero yo no quiero que mis hijas de repente alguien les diga quién es Lidia Lozano y vayan del palo de ¿qué? ¿Quién es esa? No sé quién es. Odio a ese niño. Odio a la gente que no, o sea, por cultura popular, o sea, es decir, no te digo que veas Sálvame todos los días, pero que sepas lo que es.
Pues te digo, ¿sabes? Una cosa, no pasa solo evidentemente con la cultura que se consume. Quiero decir, también se están viendo casos de niños que son el bicho raro porque ¿qué? Es que yo solo como verdura. O es que yo no llevo plástico, llevo un tap. Que, ok, o sea, tope con el tema tal, pero cuidado porque el niño es la oveja negra luego.
Claro, no, pues mis hijas van a un colegio público. Y me encanta que vayan a un colegio público porque creo que esa es la verdad de la vida. Es decir, en un colegio público hay niños de clase media, algunos de clase alta y clase baja. Y habrá gitanos y habrá de todo tipo, porque la vida es así. O sea, eso es la vida. O sea, yo me niego a meter a mis hijas en una burbuja de niños pijos que no saben nada de la vida. Es decir, eso me horripila. O sea, me horroriza pensar que mis hijas sean ese tipo de gente. Entonces, les pongo eso, pero luego también ven Ladybug en Netflix y ven... ahora están viendo una serie del Dr. Seuss en Netflix, se llama Huevos Verdes con Jamón. Y les flipa.
Tiene nombre de podcast, ¿eh?
Sí, es verdad. Es verdad.
De cocina.
Total. Y está súper bien. O sea, a mí me flipa que vean eso y que escuchen los Beatles, pero que también escuchen Camila Cabello o Despacito.
Claro.
O sea, imagínate un niño de 7 años que ha llegado al cole y no sabe lo que es Despacito. No, nunca he escuchado esa canción, pues te mato. Te ahogo en la bañera.
Y dentro de nada tienen que saber también qué es el TikTok.
¿Qué es el TikTok? La aplicación esta de que cantan.
Musical y este.
Ay, sí, qué pereza.
Le queda poco, ¿eh?
Claro, pero quiero que sepa, por lo menos que sepa lo que es. O sea, yo no tengo TikTok, pero sé lo que es. O sea, quiero que sepan, o sea, sean niñas que vivan en el mundo. O sea, no que vayan del palo de... O sea, yo me acuerdo de pequeño, pues esto también lo he contado también en el programa de hoy o en el siguiente, no sé cuándo lo cuento. Pero yo me acuerdo que de pequeño, una vez, en una noche vieja, un primo mío... Perdón,
uy, que le suena móvil.
Un primo mío dijo, una noche vieja que lo presentaba Concha Velasco. Estoy hablando de finales de 80s, mediados 80s. Y yo flipé en plan. Y me dice mi primo, yo no sé quién es Concha Velasco. Dice, ¿quién es Concha Velasco? Y fue para mí como de, ¿qué cojones? O sea, Concha Velasco, ¿cómo no vas a saber quién es Concha Velasco? O sea, ahora ya es famosa. Pero es que en aquel momento, esa señora presentaba todos los programas, era la chica Yeye... me parecía como imposible. No quiero que mis hijas sean ese tipo de niño. O sea, no, me niego.
Claro, claro.
Aunque tengan que ver un día, Sálvame.
No, claro,
o sea, me
claro.
Da igual, solamente pero un día. Pero que sepan lo que es,
claro,
ya está.
Claro, no, sí, esto, claro, porque yo no soy madre, pero también te puedo dar mi opinión. Imagino que, claro, tú ahora te metes en una sala con 5 madres más y cada una te dirá su forma de operar.
Claro, y perfectamente respetable, cada uno que crea el monstruo que prefiera.
Exacto.
Cada uno, eso es como Pokémon, cada uno que elija su Pokémon. Yo he elegido un Pokémon que a lo mejor no es el niño más perfecto, pero sí que se, por lo menos que sea la niña que más se sepa defender de en la vida, ¿sabes?
Claro.
De por referentes, por cosas, por estar ahí, ¿sabes?
Cambiando un poco de tema, en el grupo de WhatsApp de padres, ¿estás tú? ¿Está la madre?
Vaya
¿o están
pregunta.
Los dos?
Yo no estoy ni de coña. Es que estoy en contra de los grupos de WhatsApp. ¿Para qué sirven?
En general, o de los de padres.
De los de padres. No, yo soy mil grupos de WhatsApp, no hacen eso.
Amigo.
No, no. O sea, Claudia está, y Claudia está de una manera convencida porque a ella le gusta.
Ah, bueno.
Y quiere, y me parece estupendo. Pero todavía estoy, todavía no he encontrado la utilidad de esos grupos. Y no es por ir del palo de antes, todo lo de antes era mejor. Pero es que yo he ido al cole, he ido al instituto. No hacía falta que mis padres estuvieran en un grupo de WhatsApp para enterarse si dentro de una semana hay una excursión. O sea, nos daban un papelito, tú llegabas, nadie lo perdía, te lo firmaban, lo llevabas al cole y ya está. Pero es que más allá de eso, que manden mails. Los profes mandan mails, el cole te manda mails. Entonces, ¿para qué sirven los grupos de WhatsApp? Solamente sirven para mal rollo. Sirven para criticar a los profesores, sirven para que padres se vengan arriba, sirven para que... padres se peleen entre ellos, o sea, me consta que ha habido peleas de madres en la puerta del colegio por cosas que se han dicho de malos entendidos y no. Y luego lo peor, que es el mundo bulos, que ya es lo que más odio. Que, no sé si te acuerdas que hubo una época de que había un mogollón de secuestros fallidos en las puertas del colegio. Hubo una época que hubo como 3 o 4 intentos de secuestros a niñas de furgonetas blancas que aparecían y se intentaban llevar a niñas. Era mentira, o sea, es imposible, o sea, son los peores secuestradores del universo si sois incapaces de coger a una niña de 5 años y meterla en una furgoneta, a plena luz del día. Nadie ha visto nada, pero de repente eran 1000 bulos que te llegaban todo el rato al móvil. Creas una situación de caos innecesaria, de alarma innecesaria, y es que es un mal rollo, o sea, es que no quiero estar ahí. Y luego los padres eran encantadores, que lo son, y de hecho Claudia tiene, ha hecho un mogollón de amistad con los padres, y yo de rebote... Pero yo no quiero estar en ese chat porque creo que no genera nada bueno.
Ya, ya. Bueno, también es que el tema del móvil, yo también... Cada uno tiene su forma particular de utilizar el WhatsApp. A mí, por ejemplo, trabajar con WhatsApp, a mí no me... O sea, me resulta un poco invasivo. Quizás si tuviera 2 teléfonos, el que doy de trabajo,
claro,
igual con 2
pero
números...
Pero no pasa.
Porque es tan cómodo como invasivo.
Y tan rápido. Sí,
exacto.
Sí.
Yo, por ejemplo... ayer domingo por la noche, bueno, esto ya veremos cuando sale. Hola, ¿qué tal? Miércoles por la mañana.
Un domingo por la noche.
Me acuerdo que ayer domingo por la noche pensé, es que, o sea, está fatal hecho, lo reconozco, y que también cuando me lo hacen a mí, pues mira. Dije, domingo por la noche, 10 de la noche es buen momento para avisar a tal y a tal, porque estarán repasando la semana. También eso es lo que pienso yo.
Que
igual
está, estar en su casa, encantado de la vida,
exacto,
claro, sí.
Exacto. Entonces lo del WhatsApp también...
Sí, pero yo creo que eso lo cometemos todos, a mí también me pasa, ¿eh? Y a lo mejor Adolfo, con mi socio, con el que escribo casi todas las cosas, o todas ahora mismo, estamos todo santo día escribiendo en WhatsApp. También, ¿verdad? O sea, estamos violando nuestro descanso el uno al otro constantemente, pero ¿verdad? Cuando hemos tenido mejor grupos a nuestro cargo, equipos a nuestro cargo de guión, decíamos, cuidado, no mandes ahora un mensaje, vale, que sea muy útil, sea muy práctico, y luego el otro tiene la libertad de contestarte o no, pero ya estás violando su momento de tranquilidad, de descanso, de fin de semana, y sabes, y verdad que es muy rápido y es muy fácil decir, ay, me he acordado de esto, lo hago ahora, pa, te lo mando y ya está, y ahí queda. Pero de verdad que deberíamos ser un poquito más cuidadosos con eso, sí.
Sí, además por el hecho de estar localizable, parece que va parejo tener que contestar. Y es como, no sé, mi médico tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, tu prisa no es la mía.
Claro.
Entonces es como, bueno, tú tienes prisa ya, pero es que yo ahora estoy con otra cosa.
Claro.
Y también es verdad, analizando el mundo WhatsApp de repente, que cuesta mucho... Hostia, centrar la atención en el presente cuando cada uno en su chat está hablando de su movida.
Total.
Entonces tú igual estás, pues eso, hablando del podcast no sé qué, y de repente una te dice, mañana quedamos a tal, otra has encontrado... Joder, es
sí, super... sí, no, es un gallinero total. Y es muy difícil encontrar concentración,
sí,
ante eso. Y a mí me pasa como guionista, estás todo el rato con medio cerebro en lo que tienes que estar y otro medio cerebro en el WhatsApp. Y ya encima con el WhatsApp en el ordenador, y ya es como...
Más
directamente
cómodo, sí.
Es tan cómodo que es muy perjudicial, porque estás al final todo el rato tiqui, para una cosa y para otra. Pero
¿Te pones modo avión a veces?
Nunca.
No,
nunca.
Yo ahora, por ejemplo, estoy en modo avión y es maravilloso.
Yo no, como has podido ver, porque ha sonado. Pero no me pongo en modo avión. Lo que sí que hago es, de repente, me escribo esa secuencia y hasta que no la acabe no miro. O sea, me pongo premios. Cuando lo acabes, lo puedes mirar. Mientras tanto, no, porque verás, si no, es que no te concentras.
O sea, no.
Y aún así, no estás a 100% concentrado, porque estás pensando, me habrá contestado, me tengo que acordar de escribir a no sé quién. Es un mundo muy, muy complicado, muy invasivo, sí.
Total. Y oye, hablando de tu profesión, ¿en qué proyectos, para que la gente te ubique, en cuáles has metido mano ya y en cuáles estás ahora, si se pueden contar?
A ver, de lo último, lo dejo cuando quiera, peli de Telecinco. éramos la película más taquillera del año hasta que llegó Santiago Segura. Y ahora me da que me lo van a quitar otros, pero bueno. Fariña, Cuerpo de Élite la serie, Cuerpo de Élite la película. Y eso es lo último. O sea, sí. Puedo seguir para atrás. Sí. Velvet, Bajo Sospecha, Gran Hotel. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Promoción Fantasma. O sea, he hecho muchas cosas.
¿Y ahora?
Y ahora no puedo contarlo porque todavía no se ha anunciado. Entonces, es lo típico de que si lo cuentas te matan. Pero estoy en una serie, ¿sí?, con Adolfo y una peli también.
Qué guay, qué guay. Si no hubiera sido guionista, ¿qué habría sido?
Pues durante mucho tiempo fui diseñador gráfico.
Ah, sí, ¿eh?
Durante 10 años de mi vida.
Por eso tenéis esa carátula tan buena.
Ah, por eso yo.
Joder. O sea, para los que no lo han visto, el podcast Matadme Mucho tiene una entradilla, una cartela de entrada que es maravillosa.
Está guay,
es una
sí,
pasada.
Sí. Está guay, está mal que lo diga yo, que lo he hecho yo, pero está bien.
Es brutal.
Está currada, sí. No, pues durante 10 años me dediqué al diseño gráfico. Mi plan B era, o sea, yo era diseñador, era un guionista atrapado en el cuerpo de un diseñador gráfico, ¿vale? Lo disfruté mucho y me gusta mucho. Me parece que es un curro que me mola mogollón. Pero ahora, de repente, si tuviera que estudiar, porque yo no estudio nada, he sido
autodidacta. Sí, sí.
Bueno, estuve en una academia de diseño gráfico, pero de guión no he estudiado. Y ahora, fíjate que me gustaría ser arquitecto. De repente me ha entrado, me gusta mucho las reformas y me gusta tirar casas abajo. Eso me encanta. Y los programas de los gemelos, esto me fascina. Esto me vuelve loco. Pero me gustaría tener formación de arquitectura, aunque eso sea por cultura general, ¿sabes? Me molaría estudiar algo así. Luego ya se imagino que habrá que estudiar también matemáticas para hacer números.
Sí, luego ya se te pasa.
Eso ya no quiero. Claro. Pero lo que es viene siendo el gótico, el barroco, el no sé cuánto, las nuevas tendencias y tal, todo eso me gustaría.
Fíjate.
Sí.
Fíjate. Oye, ¿y no estás viendo que, porque claro, como te dedicas a contar historias, a crear historias de la nada, ¿no estás viendo un talentazo que flipas en las redes sociales con los creadores de contenido? También hay quien crea una puta mierda, pero eso no pasa nada. Pero no estás viendo, yo entro en Twitter y veo un talento que me muero, y luego hay gente que en redes sociales también dices, me cago en la mar.
Sí.
O sea, tienen un storytelling muy bueno.
Dentro de el horrible mundo que son las redes sociales, sobre todo en Twitter, no me parece que las demás sean tan agresivas, es verdad que es un escaparate muy, muy guay para la gente que empieza. O sea, me parece que es un escaparate de puta madre para ponerte ahí delante y decir, este es mi talento, soy así de gracioso, o soy así de buen periodista, o soy así de incisivo, soy así de buen crítico. Es decir, creo que es un escaparate maravilloso que no se tenía hace bueno,
10 años,
o sea, sí, posiblemente. Y sí, me parece brutal. También es verdad que cuidado, es decir, que no pensemos que porque alguien haga un tuit muy, muy gracioso puede ser un guionista muy gracioso. Es decir, que ahí tiene que haber luego también un trabajo de la hostia, pero es verdad que sí que ya, que es una manera de poner a la gente en el radar, o de ponerte tú a ti mismo en el radar, de para que la industria te ubique y te diga, ojo con este tío o esta tía que apunta maneras.
Sí, hay muchos ojeadores en redes,
sí, sí,
yo creo.
Y para el mundo cómicos, o sea, todo eso es maravilloso, vamos.
Sí, y bueno, también lo que dices, ¿no? No hace falta que por poner un tuit gracioso luego vayas a ser un guionista la hostia de gracioso o brillante, pero también a mí, por ejemplo, me pasa que yo pienso mucho en stories, o pienso, ya veo planos en stories, veo mucho foto de Instagram, y Enric, por ejemplo, piensa más en tweet, o ahora, por ejemplo, que está haciendo vídeo de YouTube. Cada uno, digamos, que tiene un lenguaje, porque antes hablábamos de TikTok, es que es un lenguaje.
Sí, sí, no,
o sea,
total.
Están con su movida, ¿vale?
Y el que lo hace bien, lo peta.
Sí.
O sea, y el que esto es como Gran Hermano. ¿Por qué funciona Gran Hermano? Porque se hace muy bien. Te puede gustar o no, pero el formato está de puta madre hecho, porque si hacer telebasura, entre muchas comillas, fuera garantía de éxito, todos los realities que se han hecho a lo largo de la historia habrían funcionado. Funciona el que lo hace bien, y el que coge un formato lo inventa, lo lleva a buen puerto y brilla. Y con las redes sociales igual, es decir, si tú encuentras en el TikTok una manera de hacer algo muy muy guay, eres el primero, y encima brillas porque sabes venderte bien, ¡buah! Eso es la bomba.
Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, ya llegados a este punto, entramos en el apasionante mundo de las preguntas random de la Forte. Bueno, empezaron siendo random, pero ya son preguntas absurdas.
Venga, dale.
Son las preguntas que yo le haría a la reina Leticia o a Cristóbal Garrido.
Que es, básicamente somos la misma persona.
Sois la misma persona,
sí,
me
sí.
Encanta.
Sí.
¿Qué es lo último que te ha dolido?
Lo último que me ha dolido. Pues mira, la semana pasada me clavé una puerta del portal. Del portal donde trabajo, es el típico edificio señorial al lado de la casa de Bárcenas.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Imagínate, típico edificio muy antiguo de Madrid y muy señorial y demás, pues el típico portón de hierro gigante, pues tiré para afuera y la puntita del hierro me la clavé en todo el pie. Y esto me ha dolido mucho.
Pobre, me estaba riendo, no por nada, sino porque... como ya llevo varios podcasts grabados, esto no sé cuándo se emitirá, pero ya llevo ante la pregunta, ¿qué es lo último que te ha dolido? Hay dos tipos de persona.
Hombre, los frívolos y luego los que van el hambre en el mundo, ¿no? No, yo no soy de esos. Yo soy lo que me duele de verdad.
Sí, va un poco por ahí.
¿Qué es lo más cursi que te han dicho de dolor?
El corazón.
Ay, qué pereza, de verdad.
Sí. No, ahora no recuerdo quién, pero sí. Bueno, la otra pregunta random de la Forte es, ¿cómo vas por casa?
¿Cómo voy por casa?
¿Vas cookie, aseado o eres camiseta...?
No, siempre me ducho.
Sí.
Yo nada más, o sea, esto que se dice de si no tomo un café no soy persona, yo si no me ducho no soy persona.
Pero es que es la siguiente pregunta, ¿te duchas de noche o de mañana?
De mañana siempre.
Ah, sí.
Siempre porque yo tengo un pelo.
Tienes un pelo. Mucho pelo, es verdad.
No, pero no por mucho, lo tengo muy, muy liso y muy tieso. Entonces, es imposible que yo me pueda peinar después de levantarme. Pues sí. Se me queda de la almohada así. Entonces, la única manera de peinarme es mojármelo. Entonces, ya que me mojo, ya me ducho. Entonces, yo me ducho siempre lo primero. Y luego, cuando voy por casa, tengo... en verano voy en calzoncillos, obviamente. Desconfía del que no vaya en calzoncillos por su casa. ¿Enric va en calzoncillos?
Sí.
Vale,
sí,
confía en él. Puedes tener un hijo con él.
Sí, sí.
Y en invierno con pantalón de pijama. Pero no duermo con ese pantalón, porque duermo en calzoncillos.
¡Ostras! ¿En invierno?
Sí. Hombre, con el edredón ya vale.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues mira...
Perdón, calzoncillos y camiseta. No solamente calzoncillos.
Sí, sí, sí. Sí.
Que quede claro. Quiero aclarar este tema. No quiero polémicas.
Que nadie se quede sin saber que la camiseta te la pones.
Esto es. Esto
¿Y tienes batín así del señor?
No, qué horror. No.
¿No tienes batín?
No, ¿tú
sí? Nosotros tenemos todos.
¿Por qué?
Sí, yo uno y...
¿Cómo que todos? ¿Con cuántos hombres vives? ¿Cuántas mujeres?
No, yo tengo y mi señor también.
No, el batín no. Sí. Qué pereza, ¿no?
Uy, pues vámonos más de calentito.
No, la calefacción y ya está.
Porque antes no te lo he preguntado, pero estas cosas del cuquismo en la pareja,
sí,
después de tener hijos o incluso se pierden, ¿no?
Hombre,
yo era una diosa de la lencería y ya un poco pues el batín y...
Yo es que nunca he entendido lo de la lencería. Nunca,
pica.
Creo que nunca he sido tan heterosexual como para ponerme cachondo con un picardías.
Sí, ¿eh?
Me da igual, no me fijo... lo que quiero es quítatelo ya. Si vas con ropa interior descombinada, no combinada, no me voy a enterar porque no lo voy a mirar.
Claro.
No me interesa mucho esto.
¿No te interesa la ropa?
No, es caro, es quítatela ya.
Claro.
Me está sobrando esto.
Sí, sí, sí.
Y no sé qué iba a decirte. Ah, del momento cuquismo con padres, pues olvídate del momento, es que no tienes ganas. ¿Qué ganas te van a quedar después de que estás reventado por la noche? ¿Tú te crees que, o sea, no tienes ganas? Ni de, con perdón, follar,
claro,
como para encima ponerte guapa para follar. No, olvídate.
O sea, noche sin dormir al principio, o tela.
Depende de la suerte que tengas. Porque yo conozco padres, yo entre ellos, que hemos tenido suerte y las niñas han dormido bien. Evidentemente, la que peor no pasa es la madre si tiene que darle el pecho. Y ahí yo no puedo dar teta, por lo cual, ¿sabes? Si hay que hacer biberones, ya evidentemente quien lo va a hacer es el padre, porque qué menos. Pero si es con teta, las madres es la que se tienen que enchufar. Pero como te pilla un niño que duerma bien, eso es maravilla.
Qué guay.
Es maravilla.
Qué guay. Bueno, pues hemos terminado. Cuéntanos antes de irte dónde te podemos encontrar, qué podemos saber de ti, escucharte, web, Instagram, todo.
A ver, no hace falta que sepáis nada de mí.
No, después de este ratito...
No hace falta que me sigáis. No soy tan famoso ni tan importante.
Que sí, que son muchas fotos muy divertidas.
No, que me sigáis en Instagram, sí, claro. No digo que me sigáis por la calle.
Ah, eso sí.
O sea, no hace falta... No quiero fans.
Como cuando entras en el chino, que el chino te sigue. Son los followers reales.
Esos son los chinos los chinos de mi barrio, son todos maravillosos. Mi vecino es chino y tiene 3 niños que se llaman Jaime, Jorge y Javier.
¿Todo con J?
Sí.
¿Por qué le pasa a este señor con la J?
No sé, porque... como el tío Gilito, ¿no? O Pato Donald tenía 3 sobrinos, ¿no?
Es verdad,
que eran Jorgito, Jaimito en ese momento. No sé. No me siga nadie. ¿Y dónde me puede seguir? Aparte.
¿Dónde sí?
Instagram, @matadme_mucho, ¿vale? Y luego el podcast que está en YouTube. Si pones Matadme Podcast, ahí ya aparece. En YouTube, en iVoox, en iTunes y en Spotify. O sea, no será por plataformas.
No será.
Es decir, vamos, o sea, no estamos en Netflix porque nos falta nada.
¿Crees que os ven más que os oyen? ¿Cómo está la cosa?
Como no sabemos lo de Spotify, eso no lo sabemos, pero más o menos está bastante empatado en el mundo YouTube con el mundo... Quizás YouTube un poquito más.
¿Sí?
Sí, porque yo creo que al final los enlaces de YouTube se mueven más que los de iVoox. Pues yo no sabía lo que era iVoox hasta hace 3 días.
Ya, no, yo consumo Spotify.
Pero luego es popular lo de iVoox, es mucho más de lo que yo pensaba, la gente lo usa mucho más.
O sea, lo que están es petándolo en los podcasts.
Sí.
Ánimo, a mí misma.
La fuerte del futuro, ánimo.
Sí, exacto. Alma, cuando escuches este podcast en el futuro. En fin, pues nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Mira, Cristóbal, menos mal que te vas ya.
Empieza otro día.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle like, interactuad mucho, hermanas, interactuad y recomendadlo. Que pues para seguir haciéndolo me tiene que escuchar hasta Lidia Lozano bailando el chuminero.
Por favor.
Ojalá, imagínate que un día la traigo.
Y yo quiero estar.
¿Tú quieres estar en todo?
No, solamente con Lidia Lozano.
Vale, fenomenal.
Y contigo.
En fin, pues nada, la semana que viene más Venga y Llore lo suyo. Adiós.
Adiós.